grupo Risa.
El golpe de gracia.
COPE. Estar informado.
Dinero, Oscar Blanco y Fernando Echeverría son los que en la COPE nos llenan de alegría. El grupo Risa. Que viene, que va, el grupo Risa. Me parto la camisa, me pinto la sonrisa. Si es que no hay nada mejor que el grupo Risa. En la COPE, conéctate al grupo Risa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Son las 3, las 2 en Canarias. Comienza el golpe de gracia de Tiempo de Juego. Es la salida oficiosa de Tiempo de Juego, la salida neutralizada, porque la salida oficial, la salida lanzada, se producirá a las 4 de la tarde en esta tarde de sábado. Y ahí estamos con tres partidos para la tarde de hoy. Ya te avanzamos. A las 5 de la tarde en Anoeta, Real Sociedad Celta. A las 7 y media de los nuevos Juegos del Mediterráneo, nuestro Super Almería Real Madrid. Y cerramos jornada de sábado a las 9 en el Sadar con el Osasuna Athletic de Bilbao.
Today is very happy for Spain.
Today is very happy for Spain. David Miner, San Sebastián, Real Sociedad Celta. ¿Hoy qué?
Bueno, yo espero la primera victoria de la Real. Ya sí. Sinceramente te digo que yo soy muy de Iago Aspas.
Muy de el príncipe de las bateas.
Pero ya estamos aquí en San Sebastián esperando esa primera victoria Churi Urdín.
Ay, qué pena que se acabe ya la semana grande, ¿eh?
Sí, muy bonita, ¿eh? Muy bonita.
Muy bonita. Lo has vivido al máximo, ¿no?
Al máximo. Bueno, ¿sí? Con algunos días de lluvia, pero sí. Muy bonita.
Bueno, hoy empieza la de Bilbao. Semana grande de Bilbao. Feliz Aste Nagusia. ¿Se dice así, Rafael Cortá? ¿Eh?
Sí, ¿no? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Dice aquí, bueno, Aste Nagusia. Siempre vamos después de Donosti. Pues de Donosti siempre primero, me cago en la leche. No, y muy bien, aquí pues preparando pues la boina, salir a la calle con los amigos, con la cuchipanda y con el con el toro de fuego también, vamos a ir dando vueltas por Bilbao.
¿Ha hecho algo digno esta semana el maestro Whopper, Whopper de España? Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Un saludo a todos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues estoy absolutamente emocionadísimo porque desde que empezaron las vacaciones prácticamente no he podido separarme de la televisión.
¿Qué me dices?
Sí.
Es que... ¡Muchacho!
Es que en Netflix han puesto toda la serie, todas las temporadas de Médico de Familia, desde el primer capítulo hasta el último. Sí, señor.
Sí, señor, sí.
Y ahí estamos con Nacho Martín y con los niños, con Chechu, con María y con Anita, la más pequeña, con la tía Alicia, después mamá de los niños, y con, por supuesto, con la Juani, con el Poli, con Marcial, con los compañeros del Centro de Salud, sobre todo con la Gertrú. Muy buenas tardes, Lola Baldrich.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Y no nos podemos olvidar del abuelo Manolo y de su amigo inseparable, Matías.
Matías.
Es que además es una familia, ahora que ves la serie en perspectiva y todos los capítulos uno detrás de otro, es que les pasaba absolutamente de todo y no nos acordábamos. No, se les quema la casa, se van a casar y casi no lo consiguen por culpa de una nevada y porque les falla el cura. Se van de luna de miel y, ojo, tienen un accidente con el avión, o sea, el avión se cae.
El auténtico vía crucis de serie, ¿no?
Espera, al Poli le meten un navajazo cuando trabajaba en un parking, lo mandan al hospital. El abuelo Manolo se cabrea con Nacho y se pira de casa, o sea, es que abandona la familia y se marcha a vivir con Matías. O sea, le pasa de todo. Alberto, que es el primo de los niños que vive con ellos, también tontea con las drogas, la suegra se divorcia. Pero lo más gordo de todo es cuando al final, y esto es un spoiler, pero se lo sabía toda España, cuando deciden cargarse a Marcial en un accidente de coche en el penúltimo capítulo. O sea, no les puede pasar más cosas a todos ellos.
¿Cuántas temporadas son? ¿9, 10?
Son 9 temporadas, pero es una estructura un poco extraña porque la serie se empezó a emitir en el año 1995 y acabó en el 99, con lo cual no son 9 años como tal. Y están distribuidos los capítulos de forma muy, muy rara, pero se contabiliza como 9 temporadas, sí.
¿Y aguanta bien o no?
Más o menos yo creo que sí, si tienes la cosa de verla con la perspectiva de que es una serie que ya tiene 30 años. Entonces, más allá de que hay cosas que obviamente han cambiado, sobre todo el tema de machismo, hay muchos chistes machistas, un mogollón. Las relaciones de los padres y los hijos siguen siendo más o menos las mismas. Y eso es ley de vida, por decirlo de alguna forma. Y la serie, la verdad es que está bien, es entrañable. Yo tengo que decir que todos los actores son muy buenos, excepto Emilio Aragón, porque Aragón es muy plano. O sea, siempre pone la misma cara para todo.
Actorazo.
Sí, actorazo. No, de verdad, torce el gesto y ya está. No se hace otra cosa.
Acaba de caer la entrevista que teníamos con Emilio Aragón. Actorazo. Me sentimos mucho. eso es, no sé, de todas maneras, ¿cómo puede haber una boda que falle el cura? ¿Qué ha pasado ahí, hombre?
Bueno, es que, de hecho, en esta boda les pasa de todo, porque se les ocurre celebrar la boda en un pueblo ahí en la montaña, perdido, sí. Y entonces, claro, les cuesta mogollón llegar, les cae una nevada.
Los riscos.
De hecho, Nacho aparece en la boda en helicóptero, o sea, con eso digo todo. Después de haber robado unos esquíes, una cosa muy, muy, muy heavy que les pasa a esta familia absolutamente de todo. Ya te digo, se les quemó la casa, incluso también en un capítulo. Todo lleno de penurias.
Lamentable. Bueno, pues nada, recomendamos vivamente que volváis a ver. Está en Netflix esto, ¿no?
Está en Netflix, enterita, y la verdad es que da gusto verla así, porque te vas saltando el capítulo uno detrás del otro, le puedes tener puesto todo el día. Además, es una serie que la puedes tener, como digo yo, de fondo. Es decir, tú puedes estar en casa haciendo otras cosas y tienes médico de familia y te vas enterando del argumento, más o menos, pues de rebote, mientras pasas por delante de la tele, pero puedes hacer el seguimiento a toda la serie. Está muy bien.
O sea, que se está quemando la casa y dice, yo sigo a lo mío mientras se quema.
Exactamente,
esto, ¿no?
Sí.
¡Qué maravilla!
Ahí está el abuelo discutiendo con Nacho y tú a tus cosas.
Está ahí, exacto. Tarde de sábado, tiempo de juego, sonido, denominación de origen, COPE.
Es que la vida es el programa.
Bueno, no es por ser excesivamente corporativistas y endogámicos, pero vamos a hablar de la radio, ¿eh? Porque es que da la casualidad que es que nosotros trabajamos en la radio. Entonces, algo sabremos de esto. Poco, nosotros poco. Pero lo que sí hacemos es rodearnos de gente que sabe más que nosotros. Y a lo largo del verano estamos volviendo a escuchar esas charlas que, bueno, en su momento emitimos y que desarrollamos con figuras de la radio fácilmente reconocibles para todos, tanto por la tarde como por la noche. Llevamos escuchando este verano, pues yo que sé, a José Ramón de la Morena, ahí va, a Fernandisco, hey, tío, a Luis del Olmo, buenos días, España.
Buenos días, España.
Buenos días, querido Luis.
Buenos días, España.
España. Bueno. Y otra de las voces fácilmente reconocibles de la radio española, sobre todo para nosotros, para nuestra generación, ahora entregado absolutamente al mundo de la publicidad, es la de Juanma Ortega. Juan Manuel Ortega, Ortega Seguín, que también fue animador de programas deportivos cuando estos locos se vinieron para acá, para la COPE. Bueno, pues muchos avatares y muchas coincidencias, porque en cierta manera hemos sufrido y vivido rutas paralelas. Nos va a contar en esta charla de la radio, hablando de la radio, pero divirtiéndonos mucho y pasándolo muy bien, con Juanma Ortega. ¡Sigui! Bueno, damas y caballeros, señoras y señores, distinguido público, una cosa, la semana pasada que tuvimos aquí a Luis del Olmo, celebrando el Día de la Radio, pues pensamos en llamar a varios amigos para celebrar con nosotros el Día de la Radio al mismo tiempo que lo hizo Luis. Lo que pasa es que, claro, este tío que viene hoy es otro pirado de la radio, entonces no da para 10 minutos ni para un cuarto de hora, hay que echarle de comer aparte, y entonces hemos decidido que con calma y tranquilidad vamos a hablar hoy largo y tendido. Bueno, no sé si él estará largo y tendido, nosotros casi que sí, a estas horas de la madrugada. Señoras y señores, vamos a recibir hoy al gran Juan Manuel Ortega, Ortega Seguí. Hola, Juan Ortega, ¿qué tal estás?
¿Tú crees que es normal a estas horas de la noche hacer un programa de radio? Pero ¿de qué manicomio habéis salido? Vamos a ver.
Porque tú también hiciste radio de noche, pero luego hablamos.
Por eso lo digo, efectivamente. ¿Cómo estáis, chicos? Encantado de saludaros. Hola, qué alegría.
Hombre, Juan Ortega, joder, además es una de las voces absolutamente icónicas de la FM en España durante tantos y tantos y tantos años. Oye, ¿qué haces ahora? Porque al final has dejado la radio, pero ¿qué lío has metido?
Pues mira, ando en la publi, porque al final la radio, ¿de qué vive? De la publi. Oiga, sí. Al final le llega al señor que está en el estudio la gotita que cae de las marcas que van, ¿sabes? Al final, de verdad, cuanto más cerca estés de las marcas, mucho mejor. Y yo me dedico ahora mismo a la publicidad, pero además, ahora en concreto, al branded podcast. Entonces, realmente hablar con marcas y hablar su lenguaje es algo apasionante. A mí me encanta. Hay gente que lo lleva regular, pero a mí me encanta.
¿Pero volverás a la radio? ¿De momento lo aparcas?
Bueno, no, nunca se sabe, pero vamos, tiene que haber una conjunción astral, de una doriforia que le llaman, porque realmente la radio es muy sacrificada. Atención, señores, miren su reloj. Es que estos señores, a estas horas de la noche, les gusta, tienen pasión y lo viven muy bien, está fenomenal, adelante. Pero claro, uno ya está pensando en otras cositas ya cuando empieza a tener una edad, ¿sabes? Nada, la radio la dejé por cuestiones de salud, básicamente, por prescripción facultativa. Entonces, si a mí el médico me mira a los ojos fijamente y me dice, cambie usted de vida, y así fue como el día 5 de mayo, ¿queréis que empecemos por ahí? ¿Empezamos por el final?
Vamos a empezar por el final, luego ya vamos al
pues
principio.
Sí, vale.
Anarquía.
Pues,
vale, estamos hablando de esto, pues venga, vamos.
En cualquier caso, sí, efectivamente, me tocó yo estaba en ese momento en A3 Media, ¿sí? Estaba haciendo un programa despertador a las 4 de la mañana, me despertaba para poder estar a las 7 ya en plena efervescencia, ¿sí? Y luego a las 10 de la mañana me quitaba el traje de locutor o de presentador y director de programa y me ponía de pronto el traje de coordinador de contenidos de una de las cadenas musicales de más importancia en España. Y con el agravante de que los consultores, ¿sabéis esa palabra que tanto suena, sí, en el negocio de la radio ahora?
Exacto, sí, sí, sí.
Eso, pues los consultores resulta que, claro, viven en Estados Unidos, con lo cual a su horario había que hacer reuniones por la tarde. En fin, estábamos hablando de unas 12 a 15 horas diarias. Y lo que decimos, como nos gusta la radio, pues no miramos el reloj. Y nosotros no, pero el cuerpo sí lo hace. Sí. Y entonces ya el 1 de abril de 2021 empecé con vértigos. Y acabó con el corolario de tener que ser presidente de mesa electoral el 4M de aquel 2021. Y claro, a las 12 horas de estar en la mesa electoral se sumó un interventor que no quería firmar hasta que no recontase y recontase porque no aceptaba el resultado electoral. Entonces tuve hasta las 2 de la mañana que recontar hasta los sobres que había en el suelo. Y cuando ya a las 2 de la mañana me dejó libre, yo creo que por él más que por mí, ya fui a la junta electoral y cuando entregué los sobres me caí en redondo, me llevaron al hospital y ahí fue cuando decidí cambiar de vida porque efectivamente había un Excel claramente que demostraba que aquello no era vida. Y de verdad que ha sido la mejor decisión de mi vida, así lo digo.
O sea, que dijo el motor, hasta aquí hemos llegado de momento.
Sí, sí, y básicamente.
Porque además, creo que tú cuando entras en A3 Media, después de Nuria Roca hacer Melodía FM, lo digo, David Miguel, sí, porque te sonará, tú entras, sí, en cierta manera, gracias a un amigo nuestro que era Daniel Serrano, el francés, el de los vinos.
Y Daniel se ganó, que es un francés de Soria.
Joder, Daniel trabajaba aquí.
Sí, trabajó mucho tiempo en la COPE, en la COPE. Y bueno,
¿cómo te decía? Mira, Daniel, tengo un vinazo, porque era muy aficionado.
Sí, 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 era un enólogo con mayúsculas. Sí, sí, sí.
Bueno.
Personaje maravilloso.
Un vinazo buenísimo. Vas a disfrutar.
Daniel Serrano, que saludamos desde aquí, es un tipo que conoce muy bien el mundo de la publicidad en radio, enormemente. Y que tuvo esa idea. Dice, oye, ya que se ha ido Nuria Roca, podrías ponerte tú. Digo, hombre, otra vez madrugar, un morning. Ya, pero es A3 Media. Y efectivamente, había carrera para recorrer. Pero bueno, con el problema de que realmente es muy complicado, ¿eh? La radio es un negocio ahora mismo muy complicado. Hay muy poco dinero. Y el poco que hay está repartido de una manera que tampoco puede ser de otra. Porque los medios tradicionales arrastran, sí, una serie de costes estructurales que ahora un chaval con una webcam no los tiene. Entonces, ajá, compite en un campo muy complicado, muy complicado.
Ya puestos a hablar de esto, sí, ¿hay esperanza para la radio en el futuro, por un lado, y por el otro lado? ¿Cuál es el mal endémico de la radio ahora para ti?
Me encanta. ¿Cómo es aquello? Me encanta, sí, que me hagas esa pregunta. Sí, sí. ¿Qué serio nos estamos poniendo para ser un sábado de madrugada?
Sí, ¿me despertáis? La última, en serio, ya luego entramos en la chorrada.
No, está bien. A ver, me hizo gracia, el otro día hablé con Juanra Lucas y comentaba que dice, mira, lo del podcast ya no es la hermanita pequeña de la radio, ahora es la próxima ventana de la radio. Y lo que es que la voz transmita, eso nunca va a acabar, nunca. Eso siempre va a existir, alguien que te hable, por mucho que sea una IA, da igual, pero te van a hablar y la voz está ahí. Entonces, yo creo que efectivamente la radio permanece, lo que pasa es que ha llegado tarde y tiene problemas estructurales. A mí de pronto me decían, no, es que ahora tenemos que hacer... Veo que se pueden mencionar otras cadenas, os he visto muy alegres con el tema. Yo estaba cuidadosamente evitándolo, pero claro, se tienen muchísimos problemas estructurales y luego, claro, estudios, una megalomanía que ha perseguido siempre a la radio, que es muy complicado eso luego de gestionar para poder competir con que un chaval se pone un micro, te hace un podcast y resulta que lo peta. Claro, y fíjale tú ahora, ¿sabes?
Y esa pedrada que yo tengo en la cabeza, pero será por carroza, que ya cuando empezó en los años 2000, pues había que matar al disc jockey y entonces era todo dos horas de exacto, música sin publicidad.
Exacto.
Joder, ahora escuchas una canción en la radio, que parezco Carlos Pumares, ahora escuchas una canción en la radio y como no la presenta nadie porque va encadenada con otra después, tienes que estar con la radio y con el Shazam para ver qué canción estás oyendo. O sea, al final
correcto,
tengo que utilizar dos aparatos para que oigo.
Correcto,
o
sea, correcto.
Antes estabas mencionando a los prescriptores. Yo creo que los prescriptores hace unos años te decían precisamente eso, que el disc jockey tenía que hablar lo mínimo, y ahora seguro que los prescriptores están como locos buscando disc jockeys que transmitan para ponerlos entre las canciones.
Es justo el proceso que le comenté a los chicos de Europa FM cuando me pusieron al cargo y les dije, mirad chicos, aquí endémicamente ha habido un problema. A principios de los 2000, Kill the DJ. Y ahora resulta que 20 años después os queremos resucitar, queremos que estéis ahí, que seáis un poco menos que unos influencers. Hombre, pues es de verdad un proceso de tira y afloja que es que ningún alma humana lo entiende. O sea, no puedes de pronto ahora acudir a los DJs que hace 20 años les decías que se callasen la boca o que hablaran lo mínimo para que ahora sean ídolos de la juventud. Es que eso es un contrasentido, es complicado. Entonces, hay honrosas excepciones que se han sabido reciclar, pero yo veo ahí, y los chicos lo sufrieron, claro, y yo también lo sufría y lo he sufrido. Era parte de mi sufrimiento físico, realmente, ver que con el personal había tensiones que eran irresolubles, porque son de base, ¿no? Bueno, el negocio de la radio ahora está en otro lado, en ser ligeros, poco coste, muy de nicho, muy de madrugada, muy de nicho, muy de gente con extraordinario talento, como sois vosotros.
Bueno, algo
me he pegado muchas risas con vosotros.
Algo nos han dejado. No sé. Luego hablamos de eso, pero venga, va. Vamos a retroceder 40 años para atrás, porque claro, estábamos comentando que Juanma y yo éramos radioaficionados, con lo cual, sí, de alguna manera nos hechizaba el fenómeno de la comunicación, aunque fuera a través de cualquier cacharro, ¿no? Tú que tenías tu emisora, tu antena balconera, bueno, y ahí
todos empezamos con la pareja de walkie-talkies.
Sí, sí.
Haciendo el chorra por el canal 14.
Exacto.
Ahí, el 27.125, sí.
Que era el único sitio por donde nos dejaban emitir, y claro, se da la paradoja de que la pareja de walkie-talkies es una pareja, es decir, hay un walkie-talkie en un lado y otro en el otro, pero cuando te pasa como a mí, que me gustaba solamente a mí el tema de los walkie-talkies, no tenía a nadie a quien dejarle el otro aparato. Entonces, al final, hablabas con radioaficionados de verdad, o sea, como vosotros, que teníais vuestra emisora legalizada, es decir, con vuestra licencia y vuestra antenita en el tejado de la casa, y compringaos como yo, que yo tenía que asomarme a la ventana para sacar la antena para poder hablar con la gente de verdad.
No, mira, vamos a ver, yo tengo un agravante a eso, que es que, claro, mi padre me lo regala porque se lo pido. Los walkie-talkies, la pareja de walkie-talkies eran los 70, amigos, imaginaos, estamos hablando de las galerías del puerto de Barcelona, que era donde se compraban las cosillas de los chinos.
Los decomisos.
Antiguamente, los decomisos. Entonces me compró una pareja de walkie-talkies y todo feliz, pero es que soy hijo único, es que lo mío todavía tiene más delito. Entonces, ¿para hablar con quién? Entonces estaba harto, mis amigos, de, pues lo que te dices tú, de perseguirles para, toma el otro, a ver hasta dónde llega, me copias. Y claro, un QRM, un ruido tremendo.
¿Ruido?
Sí, empecé con eso por necesidad, amigos, porque yo, como he dicho ya, soy hijo único, mi padre estaba en Madrid, ese lugar que tenía que tener algo de bueno. Yo vivía en Barcelona y mi padre estaba en Madrid, tenía que ser maravilloso Madrid. Y efectivamente, mi hijo ya es madrileño y yo llevo aquí viviendo más tiempo que en Barcelona. Y por otro lado, mi madre trabajaba todo el día, con lo cual yo estaba más solo que la una. Y claro, dije, pues vamos a ver si alguien me copia. Y así empezó mi carrera en la radio, chicos.
Exactamente, además, como tú tenías unos walkie-talkies, y entonces había fiebre con lo que era el CBismo, la gente de 27, sí, había muchos radioaficionados, y entonces claro, ellos al tener emisoras más potentes, tú te dabas de cabeza porque a ti no te oían, y tú oías a mucha gente, digo, joder, ¿por qué no me escucha a mí este?
Aquellos walkie-talkies del demonio, con perdón, tenían el problema de que recibían todos los canales y solo emitían por uno.
Exacto, claro.
Ese es el problema. Correcto. Tú hablabas y no te oían, claro, a no ser que alguno dijera, venga, vamos al canal 14 a ver algún chavalito que a me quiera contar algo.
Exactamente. Luego ya, pues a otros ya se nos fue la olla, ya sí que nos legalizamos. Yo ya tuve antenas en el tejado y hablaba con las Islas Reunión, que de dónde estará eso.
De Camétricas.
De Camétricas, sí, yo tenía, sí. Yo fui legal, llegué a ser la EA2 CKW. Bueno, y entonces, pero luego ya tu afán por el cacharreo no termina, persiste, y ya empezamos a cacharrear para ver cómo hacemos emisoras de radio de FM. Porque entonces hay que, digamos, enmarcar la historia, ¿verdad, Juanma? En el boom que hay en los 80, por ejemplo, en Barcelona, emisoras libres, ¿no?
Sí, bien dicho lo de libres, porque todo el mundo lo llama piratas, pero sí, libres. Sí, todo empieza con un robo. Le robo la tabla de planchar a mi madre. Y ahí, porque digo, yo tengo que buscar dónde apoyar aquí estos giradiscos, y bueno, fui con un soldador y el estaño y a una tienda de componentes electrónicos y monté la primera mesa de mezclas. Entonces tenía que apoyar unos giradiscos que trabajé duramente aquel verano del 82, 83. El verano del 83 trabajé en el castillo de Montjuïc, el Museo Militar. Y ahí pues, pues conseguí unos ahorrillos para comprarme unos giradiscos. Y había que apoyarlos en algún sitio, oiga. Entonces, mi madre, que la pobre, guardaba la tabla de planchar detrás de la puerta, de pronto ya no tenía tabla de planchar. Y yo en mi cuarto de pronto tenía un bedroom DJ equipment.
Sí,
exacto. Tenía todo montado allí, con los cables y todo. Y sí, puse una antena en el balcón. Un invento que se llamaba el sales kit, que era una cosa que con componentes electrónicos, tú montabas, pues eso, de yo qué sé, cualquier cosita, ¿no? Un detector de tal, no sé qué, era electrónica. Y había un emisor, el SK-141, que emitía por un vatio en FM.
Un vatio, tío, o sea, que eso llegarías a tu calle, ¿no?
Sí, pero bueno, oye, mis vecinos me escuchaban.
Sí, te escuchaban.
Sí, claro, sí, ¿no? Me llamaban, yo daba el teléfono de mi casa y decían, ¿qué es la radio? Y yo, sí, sí, adelante. Uy, pues quería pedir una canción. Y yo, madre mía, si tengo cuatro
llamaban hijos, a tu casa.
Sí, 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 a las dos de la mañana, estas horas. Esto era...
Sí, sí.
Y tu madre harta ya.
Y tu madre, déjame, métete la radio.
Lo que hacía mi madre era poner la radio. Ah. Ella era oyente. Entonces, ella hacía como de oyente y me llamaba a la puerta. Y yo, madre mía, que, sí, y me estará quejando. Sí, y dice, no, que soy una oyente, hola, vengo a ver el programa. Y se sentaba allí.
Ya esperamos con público ya.
Le traigo una macetita de regalo, a muchas gracias. Y yo atendía llamadas, era un programa de llamadas.
O sea, tú tenías tus dos giradiscos, tu mesa de mezclas, tenías tu emisor. ¿Lograste ampliar la cobertura tiempo después o no?
Sí, sí, sí. Se llamaba La Voz de Barcelona, porque grandilocuente, pero le quise dar un punto como oficial porque en realidad se llamaba Radiogramola, la que más mola. Entonces, sí, os lo juro. Bueno.
Hay que ser un pirado de esto,
padre. Qué bueno. Claro, sí. Tiene que gustar. Entonces convenció a un vecino, que era radioaficionado también, para que montara un radiocasete coche, sacara de la frecuencia intermedia que se llamaba la señal de calidad del tipo línea de lo que yo emitía en mi casa, lo mandara a un amplificador lineal, pero de la banda de FM,
sí,
con un coaxial de los gordos, de los RG gordos, de 75 ohmios,
sí,
subíamos la señal a unos dipolos resonando en la 97.3.
Bueno, bueno, pero o sea, ya con radioenlaces, tío, o sea...
Exacto, y me oía toda Barcelona desde mi cuarto. Era increíble. Entonces, un día dejé un casete autorreverse puesto con un programa, dando vueltas, y me fui andando con un Walkman para ver hasta dónde llegaba la señal.
Para gozar, ¿no? Eso sería una gozada.
Claro, joder, qué guay. Tú sabes. Y por sí, allí sí, diciendo. Y de pronto, en Plaza Cataluña, cuando vas a bajar Ramblas, se perdía la señal y siempre se perdía en las Ramblas. Y yo decía, joder, qué pena. Y cuando tuve el honor de recibir el premio Ondas, y bajó el coche por las Ramblas desde Plaza Cataluña, viniendo desde Caspe, la sensación de, mira, ya ha llegado la onda por fin a las Ramblas.
Ya estamos,
fue muy bonito ese momento película, ¿sabes?
Pero habría un montón entonces de emisoras, ¿no? Pero
sí.
Yo he leído que como unas 500.
Sí, sí, ser, sí. En toda la provincia, sí. Y había una inquietud por FMs. Bueno, y ahí han salido muchísimas de las personas que ahora hacen radio, ¿no? Las emisoras, sobre todo municipales, ¿no? En Rubí, por ejemplo, ahí está Fran Blanco, ahí están, yo qué sé, tantos y tantos que han salido de esa jornada, ¿no?
¿Y cómo aterrizas al final en la calle Caspe, que es Radio Barcelona? ¿De dónde venías? ¿Quién te apadrina? ¿Cómo es esa historia?
Venía de copas.
Ah, perfecto, muy bien.
¿Eh? Hasta aquí.
No, suena ocurrir.
¿No? Mis amigos, que de copas, sí, aquello que era el año 80 y yo tenía mi programilla por la noche y tal. Entonces pues salimos de verdad, de noche, por el centro. Y de pronto un amigo que se llama Juan Carlos me dice... Pero tío, ¿por qué no te metes en la radio legal o lo que sea? Joder, tú si lo haces guay y tal, digo, no sé, me da cosa porque lo veo como, no sé, muy encorsetado, no soy tan libre, la fórmula me parece todo, no sé, digo, bueno, vale, va. Y entonces pasamos por calle Caspe y entré, de verdad, a la 1:30 de la mañana, había un guardia, digo, hola, mira, perdona, ¿qué hay que hacer para entrar aquí?
Os lo juro, me acordé. Y el guardia, yo soy el guardia, no sé, está aquí.
Sí, hola, buenas, mira, ¿qué quería entrar para entrar aquí? Dice, no, ya has entrado. Digo, no, para trabajar aquí. Dice, bueno, pues mira, casualmente hay un concurso. Y me da el flyer del concurso de DJs de los 40 de
¡hombre,
diciembre del
85. Ahí hemos jugado todos, tío.
Sí, señor.
Yo desde el 88.
Sí, 88 era con
Bon Jovi.
Bon Jovi,
con el New Jersey. Sí, sí, ese
siempre
fue el
Polygram,
mío.
Siempre,
sí, sí, Polygram. Siempre Polygram. Siempre. ¿Y el tuyo con qué disco fue?
Pues Polis. No? Lo mío tiene más
Polis.
Delito.
Polis.
Sí, sí. ¿En qué año?
85.
85. ¿Sabes? Ahí, sí, ahí, ¿eh?
Los 40 organizaban un concurso que era presentar discos de Polygram, de la misma, sí, compañía, que así vendían discos. Y tú presentabas el disco en un cassette y lo mandabas a la radio. Y bueno, pues yo gané la fase local de Barcelona. Y la de Madrid no llegué porque el puente aéreo no salió. Era un puente aéreo de estos en mal estado.
¡Ostras!
Llevo niebla y no salió el puente aéreo y no llegué al concurso nacional.
¿Quién después del concurso ya te pones a trabajar en la FM de Radio Barcelona?
Sí, 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 fue así. Jaume Baró, que era entonces el
hombre,
coordinador
también,
local.
Hombre, sí.
Miento, era un tal José María Baqué, que era el coordinador, pero el secretario. El que trabajaba de verdad era Jaume Baró, que siempre ha sido muy trabajador. Fue él quien eligió mi cinta y dijo, oye, pues mira, chico, no has ganado el concurso a nivel nacional, pero a mí me ha dicho Rafael Rever que
hombre, te Rafa Rever, ahí estamos. ¿Te acuerdas, Rafael? ¿Cómo daba? ¿Qué estamos, Juan? Ahí estamos un poquito
en el negocio. Ahí estamos.
Exactamente, que estabas ahí. El Fernandisco debía estar ya, ¿no? En Radio Barcelona, cuando estabas tú, ¿no?
Justo, sí, justo se había incorporado hace un par o tres de años. Ey, venía tío, de Ramblas 126.
Ahí estamos, bueno, estamos todos ya, También estuvo aquí hace
saludos,
tiempo.
Saludos, cordiales. Con hombre, todo cariño.
Siempre, ahí estamos.
Oye, chica, ¿cómo estás?
¿Por qué no paras de bailar? Bueno, pues sí, a la Radio Barcelona de entonces. Esto sí. Tuyo es de Radio Barcelona. A ver, Whopper, pincha ahí el...
Radio Barcelona.
Los pelos como escarpias, oiga.
Esto... Hola. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Todos congregados aquí, reunidos alrededor del aparato de radio, como hacían nuestros abuelos, allá cuando los aparatos iban a válvulas y tardaban 2 horas en encenderse. Gracias, señor Luis Baena, una vez más, por esas horas de 40 principales inolvidables. No sé si dormiremos hoy.
Con Rever, ¿eh? Al oro.
Sí, como los americanos. Este
maravilloso disco que, por supuesto, pertenecerá a nuestro espacio del túnel del tiempo.
Voy acercándote al micro.
Sepáis que ha sido gentileza de aquí mi compañero amigo Luis. Dicho esto... ¡Emprendamos la marcha!
¡Emprendamos la marcha!
Sí, la Station. Eso es la Station Point 9. En el tiempo ¿sí? que tuve el honor de suplir a Fernandisco en el programa de las 9 de la noche.
¡Buen día hace hoy, madre mía! ¡Qué escándalo, sí. ¿Eh? ¡Qué escándalo y qué terror, qué pánico! ¡Ah! Uno sale tan tranquilo de casa, emprende la marcha con naturalidad y de pronto descubre que empiezan a caerle gotas. Una en la nariz, otra en la cabeza... Adiós, señor Luis y familia. Cierren, gracias. Adiós. No se mojen. Lo dicho. Cae una gotita en la nariz. Otra noticia, otra gotita en la oreja. Otra gotita en la frente.
Oye, da mucha rabia escucharte y no poder decirte qué joven tienes la voz, porque la tienes igual.
¿Es igual? Sí.
Engoladita un poco en ese momento todavía. Pensaba que lo bonito era un poco largo.
Está grabado con un jingle muy chulo. ¿Cómo nos gustaba entonces el sampling?
¿Cómo
¿no?
el sampler?
El rapeo ahí.
Pues fijaos que el sampler era la misma Rever, es un SPX90 de Yamaha, era el que utilizaba para todo. Era sampler, era Rever, era delay, eco, era todo. Claro, era claro. Delay, era todo, era todo. Cabida. Era phaser, sí. Hacía de todo aquel bicho.
Es que entonces, en aquella época, lo hemos comentado, cuando vino Fernandisco, joder, yo que vivía en Zaragoza, cuando iba alguna vez a Barcelona, pues oía la Station Point, cuando lo hacía Fernando, luego la hiciste tú. Pero joder, se hacía muy buena radio de la época, en el sentido de, claro, nuestro espejo era la realidad. Cuando viajabas a Estados Unidos, siempre claro. Viajabas con una cinta para grabar. Ahí había unos jingles apoteósicos, sí, una producción.
Sí, yo iba con el minidisc, yo traía minidisc de grabados de la radio americana.
Para grabar radio.
Yo os voy a contar si queréis una pequeña anécdota de Estados Unidos. Perdona que no paro de hablar, pero.
No, para eso está. Tira.
Vale.
Nosotros tenemos hasta el 5.
Es que me acuerdo que cuando me dijeron, oye, vas a hacer Anda Ya. Te hablo del 12 de enero del 98. Sí. Entonces, a finales del 97 me dice, pues vamos a ver si haces tú Anda Ya, para ver si, bueno, pues aumenta un poquito la edad, un poquito del programa, le damos contenido. Bueno, venga, vale, va, pues qué interesante, digo, ¿y formación? ¿Y sabes aquel cri-cri que se oye cuando no saben qué contestarte la gente? Digo, chicos, me estáis diciendo que haga un morning, pero tiene que haber alguien que sepa de mornings. Digo, yo quiero aprender. Ah, pues no sé. Y digo, bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. ¿Sabéis el típico que sale en las radios, en las películas de Hollywood? Good morning, buenos días, no sé qué. No, good morning, Vietnam. No, que en las películas modernas de los 80, vamos, modernas. Efectivamente. Digo, Rick Dees in the morning. Digo, me parece que este tipo lleva 20 años siendo el que hace el mejor programa despertador de todo el mundo, con 2 millones de oyentes en solo una antena. La famosa antena que está encima del cartel de Hollywood. Digo, pues habrá que ir a conocer a este pavo. Y le dije a Luis Merino, con el que tengo muchísima amistad todavía, digo, Luis, págame un viaje y dice, no, esta te la debo. Digo, bueno, vale, pues lo pago yo. Y me fui a Los Ángeles y llegué a un acuerdo con el productor de Rick Dees.
Era Kiss, ¿no? FM, Rick Dees, ¿no?
Sí, Kiss FM, la 102.7, la 102.7 en Kiss FM. Entonces, al productor, digo, oye, mira, ¿qué tal si me cuelo como becario? Y me dice, bueno, vale, venga, va, pues va, te dejo, venga, va, cuélate como becario en la emisora. Digo, sí, yo quiero ir de becario. Yo me cogí un hotel, fui a pasar un mes allí con cierta persona que conocéis, sí. Y nos fuimos los dos. A esa persona que conocéis, por cierto, tengo que decir que bueno, casi la fichan en Los Vigilantes de la Playa. ¿Sí? Ahí lo dejo.
¿A quién te refieres?
Ya os lo contaré a micrófono cerrado. Casi la cogen para los vigilantes de la playa. ¿Sí? Y ahí en Los Ángeles, pues prácticamente de becario allí un tiempecito, viendo ahí a ver la emisora, a ver qué tal. A ver
tomando apuntes.
Y a llevar cartuchos, sí, básicamente, que era lo que había antes en la radio. Y lo que sí había es luego una mordida vil de que el productor del programa me sableaba con una comida opípara de unos $100 para que yo le contase todos los entresijos de lo que era hacer un morning. Y ese cursazo, que me costó una pasta, puedes imaginar, viaje ida y vuelta, más comida todos los días y hotelazo, pues salió caro.
Grupo Risa.
El golpe de gracia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no. Con
lo que... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Grupo Risa.
El golpe de gracia.
COPE. Estar informado.
Y volviendo a aquello de los 80, claro, años 87, 88, en septiembre del 88 irrumpe lo que es el satélite. Ahí está.
Ah.
Gran jingle.
Helio de Palma.
Señor.
Cum, cum, cum.
Cum, cum. Producción de Julián Ruiz.
Es verdad. Que sepas que nosotros utilizamos el tanganillo muchas veces en este programa.
En este, sí, sí, sí. Es cuando estamos poniendo un documento exclusivo para que la gente no logra. ¿Te acuerdas? Como cuando había estrenos, exacto, que tenías que tirar el...
Había que pisarlo.
Exacto. Ay, qué bueno. Sí, qué había que pisarlo. Mira, y recuerdo el cartucho que tenía un dimo que ponía sep.corto. Así es como se llamaba. Un dimo rojo.
Pero claro, hasta la llegada del satélite, pues los que escuchábamos música, los que escuchábamos los 40, sí, entonces, pues era una radio, era una emisora local y teníamos cada una nuestras estrellas en Barcelona. Sí. Fernando, en Bilbao estaba Carlos Arco, en mi pueblo estaba, claro, Sandro D'Angeli Jiménez, sí, y eran tus locutores,
y
eran
tus jockeys, ¿no?
Sí, exacto, sí, era tu gente.
Bueno, y Patricia más tarde. No, habéis tenido muy buena gente en Zaragoza, desde luego.
Sí, hasta Fernandito Mármol, sí, hombre, Marmol. Y Patricia, sí. Hasta que llega el satélite, de alguna manera unifica todo aquello, ya se empieza a escuchar la emisión nacional, y entonces yo recuerdo que en el 89 o algo así, aparte de la nómina de jockeys que estaban aquí en Radio Madrid, cada mes venía uno de una emisora. Y entonces, sí, un mes viene Juanma Ortega. Entonces, ¿qué pasa?
Mayo del 89.
Fíjate.
Pues que vine para un mes y aquí sigo. Te lo resumo, ¿eh? Esto
sí,
fue así.
Sí, sí.
O sea, yo vine para un mes y nada, nada. Al cabo de un mes resulta que me dicen, oye, no, que vas a hacer un patrocinado. Y sí, yo, lo que le llaman branded content ahora.
Sí.
Digo, ah, sí, muy bien, pues perfecto, de funky, de disco. Dice, no, de country. Y
yo, country.
Y entonces el primer programa que yo hago en cadena para toda España se llamaba This is Marlboro Music.
Ahí va.
Entonces,
joder, o sea, es Marlboro, ¿eh? Que cuidado.
O sea, Cuidado, imagínate, con un tabaco y claro, yo que no fumaba ni era del country, pues chico, me tuve que poner al día. Y pues no, tenéis en Copia hay especialistas en country maravillosos, sí, ha habido siempre. Sí. Finalis había bastante de country.
Joder, Finalis es una biblia de esto.
Finalis,
por eso. Pues tuve que ponerme al día rápidamente. Y así fue como empecé a hacer programas en cadena. Y luego vino otro que se llamaba Rock Over London.
Hombre, con Brian, ¿cómo se llama? Ryan, ¿cómo se llama aquel muchacho?
Sí, Steve Salzman era el director del programa.
Sí.
Graham Dean era el presentador inglés. Y yo hacía la versión española, como hacíamos en American Top 40.
Top 40, exacto.
Igual, con Rick Dees, precisamente.
Te voy a poner esto, que lo tengo aquí preparado.
Ahí está.
Sí. Hello. Exacto, era la época de, pues primero de Casey Kasem, Sado Stevens,
Sado Stevens,
Rick Dees, joder, y todo. Bueno, claro, vale.
Estamos super... aburriendo a todo el mundo porque esto es
que va,
que
nos
gusta
¿qué
la radio.
Vale. Mucho friki de esto, hay mucho corazón nostálgico. Bueno, estamos de alguna manera enseñándole a la gente lo que era esto.
Porque, sí, el negocio.
Porque cuando tú llevas, fíjate, aterrizas en el 97 y tienes que encargarte de un pepino porque Avellán se va a Onda Cero en el 91 del 40 al 1 por las mañanas ya.
Bueno, me encargan hacer el 40 al 1. Primero empiezo con suplencias, lo típico que te va rondando. Primero suplencias, luego tal, o, venga, va, pues ya parece que... Y la verdad es que fueron 5 años muy interesantes. Estaba ya, aparte de Rafa Rever, fue un tándem muy interesante, y creo que de la mejor época de 40. Ese tándem entre Rafael Rever, que representaba un poco ese espíritu, pues eso, luchador, no, venga, tío, métele corazón a esto, joder.
¿Qué puede caña eso?
Es ahí, que le daba caña. Y luego sí. Merino, que era el que se encargó de profesionalizarnos a todos. Es decir, que hubiera unos sueldos dignos, que hubiera unos horarios, que hubiera una cosa un poco más ordenada de lo que era eso del mundo del DJ, que tenía un cierto aire, pues eso, de un poco, todavía un poco amateur, ¿no? Entonces, el don Luis Merino era un fan de la informática como yo, y de hecho, pues estábamos todo el día hablando que si internet esto, internet lo otro, sabíamos que iba a cambiar el mundo.
No, ya es una cosa que, joder,
una cosa espectacular, oiga.
Vamos, galáctica. Oye, y fue durante aquella época, a principios de los 90, tú hiciste los Don Discos y todos estos discos, que ¿cómo se llamaban?
Bueno, los Don Discos, tengo que decir, el 1 y el 2, no. Solo hice el 3 y el 4.
Pero sí, el 2 salías en la portada.
El 2 salías.
Perdón. El 1 lo hizo Mike Platinas y Javier Usía. Sí, mi amigo Javier Usía y mi amigo Mike Platinas. Y el 2 es verdad que lo hice yo, se publicó. Y el 3 no se publicó.
Pero, o sea, lo hiciste y no se publicó.
No se publicó y es una pieza de coleccionista. Ahora mismo el máster original lo tiene Mike Platinas. Y en YouTube se puede encontrar, sí. Yo, si tengo que estar orgulloso de un Megamix, a todo esto que los oyentes sepan que estamos hablando de mi época como Megamixer.
Claro,
en esa época estaba el Max Mix, el Don Disco Mix, el Megamix.
Bueno, nosotros también hemos tenido aquí en el programa Tony Peret, o sea que...
Joder, claro. O sea,
los oyentes saben perfectamente a lo que te refieres.
Sí, por eso. Pues a mí me tocó... Bueno, yo también tuve la suerte de poder hacer algunos. El primero fue el Spanish Holiday Mix. Y
bueno, esto
y Viva España Collection.
¡Ay, va!
Pasadobles, oiga.
Bueno.
Oye, ¿por qué no llamaste a Luis Cobo? Sí que te lo grabas en tiempo real.
Luis Cobo,
con los efectos. Ya, venga, los efectos.
Me cago. Esto no se lo viste al de la morena para ponerlo en brunete. Ahí va.
Pues mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? De vez en cuando me llaman de la SGAE que pasa por un taloncito todo ese disco. Porque no sabéis el éxito que he tenido en el extranjero.
Mira.
Bueno, ya, en el extremo del friquismo, esto técnicamente, ¿cómo lo hiciste? Así un poco por encima. Cuéntanos,
pues
¿qué tenías
mira,
entonces?
Debajo del calentador de Dibuxa, la compañía discográfica, tenían un Studer de los grandes, un Revox de los grandes, un de magnetofón, y debajo del calentador, con la tijera y con el lapicito blanco, cortando trocitos.
O sea, cortando Revox directamente.
Sí, claro, pero había ordenadores.
No tenías sampler ni nada.
No, nada. Eso, Tony Pérez, que era el que...
Estaba podrido.
No, era Max el que tenía la pasta. Estos pobres les engañaban, pero Max era un poderío. El Don Disco Mix fue el primero que utilicé sampler. Pero si estoy orgulloso de uno... A ver, este es el 2. Que es el único Megamix que empieza a 134 BPM. Todos empezaban por despacio y iban creciendo. Y este empezaba a 134. Exacto. Era súper rápido para empezar ya. Luego íbamos bajando y pegábamos un break, eran historias que se hacían.
Vosotros que sois jóvenes estáis flipando de cómo se hacían los discos antes. Los ordenadores pues eran lo que eran. Y eso de cortar cinta y eso de claro, estaréis preguntando, ¿qué eso qué es lo que es? Claro, será no, artesanía hacemos... pura y dura. Amigos.
Sí, sí. Ahí hay sampler. Y yo haciendo scratch,
Ahí se ha plantado.
Y ese mix lo decía Miguel, el propietario de la discográfica Don Disco. La verdad es que la época de elaboración de este disco está borroso. Se les ocurrió ponernos el estudio en una, pues al pie de una cuba, como dice la canción.
Sí.
Y había allí pues unos barriles con unos caldos maravillosos y yo, mi recuerdo es borroso.
Joder, canción tan mítica.
Shay Rose. Sampler. Ahí está. No, este no era sampler. Esto era cortando rebos, que estoy viendo, parece que estoy viendo las cintas blancas por la cinta. Mira, el que no sé si tenéis, os voy a pillar, y que sin embargo es el que más orgulloso estoy, y el que más le gusta a mi hijo de 12 años, que tengo que decir que le encanta la música de los 90, es el Super Mix 4.
No, ese no lo tengo.
Ese no lo tenemos.
Ya,
no,
es que es muy raro.
Es muy raro, sí.
Es uno que me encargaron para Portugal.
Joder.
Entonces, la compañía Vidisco... tenía la suerte de tener el mejor catálogo para Portugal, claro, porque tenía lo de Max y lo de Blanco y Negro junto.
¡Ostras!
Entonces me encargaron hacer un megamix, el Super Mix 4, que de verdad os digo que yo a veces me lo pongo. Y mi hijo me lo pide. Dice, por favor, déjame el cassette. Y me pidió un Walkman para Reyes.
¿Un Walkman? Un niño de 12 años que te pide un Walkman.
Te lo juro, con USB, pero Walkman.
Ya.
Y la cinta del Super Mix 4, digo, pero escucharon MP3. No. La cinta que quiero rebobinar, papá, que me gusta. No entiendo nada. Le encanta la música de los 90, oye.
Exactamente, el tema retro y tal. Y a todo esto van pasando los años. Tú después ya dejas la radiofórmula y te vas a la noche, ¿no?
A mí me gustaba la noche.
Sí.
Yo quería hacer noche cuando empecé. Y de hecho hubo una emisora pirata muy graciosa que se llamaba Radio Estudio 5 en Barcelona.
¿Sí?
que el propietario, que era una persona muy singular y con una gran psicología, me dice: mira, te voy a dar un programa y se va a llamar Juanma de Noche. ¿Os acordáis que entonces estaba en Carna?
Sí.
Como en Carna, igual. Pues yo tenía Juanma de Noche, que era un consultorio por la noche y me llamaba la gente con sus problemas y yo animaba a la gente. Pues, tengo un problema tal. Venga, hombre, que eso no es nada. Les ponía música para animar. Y en aquella emisora pirata, o libre, llámalo como quieras, en Barcelona, surgió algo muy bonito, que es lo que seguía haciendo luego en mi casa, que era la radio de noche. Entonces siempre aspiré en los 40 a hacer mi programa. Yo podía hacer 40 al 1, pero mi gran aspiración era hacer la noche. Pero fíjate qué curioso que Rever me dice: bueno, los viernes por la noche te pones a hacer tú lo que te dé la gana. Y yo me puse a hacer fórmula.
Ah.
Fijaos qué pelota era yo en aquella época.
Sí.
Era peloteo total. Digo, no, yo vengo aquí a hacer fórmula, yo no voy a Con la ilusión con la que cogí luego la otra noche, el programa de las noches en los 40, y dejé pasar esa oportunidad ya en 1990. Pero bueno, digo en el 96 y me puse a hacer noches. ¿Y qué pasó? Pues que al final a las 3 de la mañana había un programa despertador.
O sea,
una fiesta de la puma.
No era el tono de la noche que estamos acostumbrados de... Rollo...
¿Desde dónde llamas? Exactamente. O la música que ponía aquí en Cadena 100 nuestro gran amigo Rafa Arboleda.
Sí, efectivamente.
De la noche.
Bueno, las noches las tenéis muy bien cubiertas, ¿eh? En la COPE, perdona, tengo que decirlo, ¿eh?
Sí,
tenéis buena gente por la madrugada.
Está Beatriz y está también el pulpo.
Está el pulpo.
Sí,
bueno,
el pulpo y...
flojea la mañana que hay un tal Herrera que tenemos que hacer un empujón.
Soy uno de los señores, me alegro.
Hombre, Carlos, ¿qué tal estás, Herrera?
No,
¿estás?
Hola, ¿qué hay, Carlos? Soy un fósforo de Juan Ortega.
Sí.
Hombre, sí. Me lo dijiste en los Ondas, cuando te di el Ondas. Te lo juro, cuando le di el Ondas me lo dijo... dijo
aquí un fósforo.
El ritmo, tío, el ritmo.
El ritmo que imprimías a la radio, que muchos han heredado. De los locutores que hay ahora mismo haciendo radio, no generalista, sino radio... Radio Fórmula, ¿cuál es el que más te gusta o qué estilo es el que más te gusta?
Pues mira, chicos, la verdad, de verdad no quiero parecer así como clasista ni nada. Los locutores en España hacen lo que pueden y lo hacen muy bien. Tenéis a Javi Nieves, la cien,
hombre,
por favor.
O sea, nuestro
a
ver, Javi Nieves.
Referente. Hay gente muy buena, pero os tengo que decir que yo escucho BBC One, tengo que decirlo, lo siento. Es la que me pongo. y me encanta el rollo que tienen en BBC One y no sé, me va más, me gusta más.
Eso es que tú eres muy internacional, como era está Deporte Juan Antonio Alcalá, que siempre está con el tema de América y siempre está en San Francisco y siempre está en Los Ángeles, sí, y es también muy americano, correcto, nuestro querido Alcalá. Claro, el ya tú coges en el 98 el Anda Ya, somos amable competencia, pero perdona, nosotros estamos en la jungla.
Correcto, es verdad, el 12 de enero del 98. El día en el que presuntamente nació HAL 9000, el coprotagonista de 2001 Odisea en el espacio, según la obra escrita.
Sí. Según el libro de C. Clarke, ¿no? Imagínate.
Eso es. Bueno, el libro habla del 92. En la película es el 98. Ajá. Cuando le desconectan y dice, fui construido el 12 de enero de 1992.
Pues ahí estábamos nosotros frente a frente.
Ahí estábamos exactamente madrugando todos, pues uno cada uno en su cortijo.
Ya hacíamos una cosa que yo supongo que tú, no voy a decir que nos copiaste, pero sí que lo aplicaste también en el morning tuyo, que era el tema de las llamadas telefónicas.
Bueno, eso empezó con Antonio Escudero.
Bueno, sí,
decíamos claro. Y yo lo oía, yo me compraba libros de bromas telefónicas. Y entonces fue cuando dije, ¿pero por qué no hacemos esto? Claro. Y entonces es verdad que el 11 de enero del 98, la noche antes, dije, oye, voy a grabar una broma porque no puede ser, vamos a empezar con bromas porque si no. Y grabé una broma a un hotel que me pasaran con la habitación 230.
Sí.
Y di con una loca, con todo el cariño lo digo, una persona que no estaba muy equilibrada. ¿Mm? Y empecé a decirle, oye, perdona, ¿me prestas un peine? Soy de la habitación de abajo. Y empezó la mujer a hablar sola, eso lo emitimos al día siguiente y ya, claro, la gente dijo, oye, esto de las bromas parece que tiene futuro. Digo, pues venga, vamos a hacer bromas.
Pues ahora ya no se pueden hacer bromas.
No, bueno, ahora ya está muy, muy complicado. Porque claro, nosotros, digamos que también saltamos la barrera y ya empezamos a hacer bromas haciendo de famosos a la gente importante, como nos pasó con Evo Morales, como nos pasó con no sé qué. Entonces, a nosotros nos tienen ya más pillada la matrícula. Nos han sacado tarjeta amarilla, tarjeta roja, hemos estado expulsados.
Y seguro que tenéis, como yo, un vault. Una cajita con grabaciones que no pueden ver la luz, de bromas que no se pueden emitir.
De hecho, hay algunas que las estamos desclasificando de un tiempo a esta parte.
Son
llamadas que a gente famosa que no pudimos poner en su momento porque
en su momento,
una relevancia y tal, y que ahora que ya están fuera del objetivo, digamos.
Correcto. Pues ya os pasaré alguna que tengo yo de Esperanza Aguirre.
Está bien, también nos vale.
Nosotros te podemos pasar alguna de Carmena, por ejemplo.
Carmena teníamos una.
También, aquí cada uno.
De Blatter, el de la FIFA, teníamos una muy buena que le llamó Butragueño. Era el año del Mundial 2014, y dice Paquito González, no, la llamada es cojonuda, pero si la ponemos nos echan del Mundial.
Claro.
No podemos ir.
Claro, y entonces, con toda la razón.
Esa es la historia de todo aquello. Bueno, y entonces, pues nada, pues estuvimos ahí en amable competencia, esos añicos. Pero luego, amigo mío, en el 2006 de repente das el salto a la cadena SER con Francino. Ese cambio de rumbo...
Bueno, pues se produce porque yo estoy muy quemado de las mañanas. Es que, oiga, ustedes lo saben, levántense todos los días a las 4 de la mañana. Además, yo estaba en la picota, era mucha la exigencia y muy poco los recursos. Ahora se entiende que un morning necesita... Joder, yo lo oigo a Javi Nieves con una alegría repartir 1.000 euros cada día, que digo, mira, si tú quieres tener 1.000 euros cada día para repartir, oiga... Entonces, claro, había que aquello... Entonces, había muchísima exigencia. Fueron 8 años muy largos.
Sí.
Yo iba muy a rastras a la radio. Y claro, ya pedí cambiar de rollo. Yo decía lo de internet constantemente y me decían, pues mira, justo estamos creando un departamento que se llama gestión de contenidos para el tema de la web, de los 40 y todo eso. Digo, pues venga. Hice la primera web de los 40 con Notepad. Y me dijeron, pues oye, vamos a ver si hacemos de ti alguien de provecho. Digo, ah, pues muy bien. Y luego resultó que de pronto hacía falta una figura que trataban de exportar más allá de Carrusel, la figura del prescriptor publicitario que con tanto éxito capitaneaba, nunca mejor dicho, pues Pepe Domingo Castaño en Carrusel. Y dijeron, pues mira, chico, ponte en el Hoy por Hoy a hacer las menciones publicitarias y le sacamos partido a la figura. Digo, pues encantado. Y efectivamente, y no fue mal. Y fueron, la verdad, unos años maravillosos en Hoy por Hoy con Francino y con todo el equipo, que son gente de verdad estupenda, de lo mejor que me he encontrado, bueno, con Joaquín Prat Jr. y con tanta gente maravillosa que me he encontrado.
Y luego la responsabilidad de suceder a Pepe Domingo.
Eso ya vino después, en 2010, con todo el movidón. Claro, esa fue buena.
Joder, y es que así nos podíamos tirar hablando horas y horas, porque fíjate todavía lo que nos falta. Y como decía García, vamos abiertamente contra el reloj. No, pero en serio, quedamos otro día para contarnos historias y batallitas.
Y esto era por lo del día de la radio, que fue hace unos días.
Pues
¿no?
¿De qué hemos hablado? Pues, ¿de qué hemos hablado entonces? De radio, sí, ya está.
Sí, eso, no hemos hablado de lavadoras. Que podríamos.
Muy bien,
no,
muy bien, muy bien.
Juan Ortega, tío, ha sido un gustazo tenerte aquí, tío.
Nada, vos, de verdad, siempre os he admirado, siempre me ha gustado mucho vuestro estilo, me gusta, y tengo que decir varias cosas. La primera, os va a parecer una perogrullada, pero joder, pronunciáis bien. O sea, hola, vale. Que parece una tontería, pero es lo mínimo exigible. Sí. Oiga, para hacer radio, hable usted bien, sí. Hable correctamente con todas las vocales, sí, por
una
favor.
Cierta dicción, una cierta dicción.
Y luego el ingenio.
¿Cómo estás, Juanma? ¿Cómo estás? Gracias por estos piropazos. Sí. Que casi decía, o sea, bien. Gracias. Yo me he hace muchos años. Solamente he estado para esto, ¿eh? Venga, hasta luego.
Voy a dejar ahí que me tocó coordinar Europa FM cuando todavía estaba Cárdenas. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ya cada uno que haga su... Pues nada, chicos, que...
Otro día que te dé el punto seguimos, ¿vale?
Así nada, bien. Encantadísimo, de verdad, un placer y os admiro mucho, de verdad.
Y tenéis tomad nota, millenar. Nuevas generaciones de radio, que esto tiene su historia. Somos, sí. De alguna manera somos, no esclavos, pero sí seguidores, continuadores de una historia que tiene que...
Lo que yo hice de meterse en casa y ponerse con un micro, lo está haciendo la gente ahora con el podcasting, así que animar a la gente a que se anime a eso, a coger su micro y hacer un podcast.
Correcto. Un abrazo muy fuerte, Juan Mateo.
Gracias por todo, amigos.
Un abrazo, adiós. Adiós.
Chao. Chao, chao.
Grupo Risa.
El golpe de gracia.
COPE. Estar informado.
Estamos de nuevo en el golpe de gracia. Tiempo de juego después de Juanma Ortega. Está llamando, pide paso aquí Roberto Gómez, no sé qué pasa. Bobby, muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes Grupo Risa, buenas tardes a todos los amigos oyentes de la cadena COPE. Oye, no hay derecho.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Lleváis toda la hora, no hay derecho, lleváis toda la hora hablando de música, de Juanma Ortega, de la musiquita de tal, de los 40. Sí. Yo he estado en los 40 principales y soy una voz autorizada y me tendríais que haber llamado a las 3 de la tarde para entrar yo también en la entrevista, porque fallo, yo metí fallo, en la radio fallo, a Juan Ortega.
Fallo nuestro. Sí, te teníamos que haber cruzado además con Juan Ortega. Esto de que lo dice Roberto es verdad, mira, se lo decía García un día.
Don Roberto, que es una auténtica autoridad en la materia musical, ¿le gusta?
Me gusta, además muchísimo. El otro era de los años 50. Hombre, se podía haber hecho, aparte de la de Plácido, la juventud necesita algo más de participación. No hubiera estado mal una versión de Alejandro Sanz o de algún grupo moderno.
María, sí. Eso que has dicho que Roberto es un experto en música, lo has dicho de broma, ¿no?
No.
Con Roberto Gómez nunca hablo en broma.
No olvide usted que yo comencé en esta maravillosa y bendita y adorable profesión haciendo los 40 principales, o sea que algo de música entiendo.
Esa fue la salvación para los 40 principales. Se traspasó con urgencia al mundo del deporte.
Esa fue la salvación, fíjate Bobby, el G3, pues hemos escuchado a Juan Ortega, ahora te estamos escuchando a ti y a las 4 a Pepe, o sea, qué mejor, qué barbaridad.
El G3, sí, y además, fíjate, yo fui el primero en España que presentaba los discos. Bobby Deglané presentaba los discos, Pepe Domingo Castaño, ¿cómo se llama lo que hacía Pepe Domingo?
Los 40 principales.
El gran musical, exactamente, yo fui el auténtico precursor de los pinchadiscos por la radio de España. Sí.
De otra manera, pero si queréis enteraros de la vida, obra y milagros de Bobby, se la explicaba así a Paco García Caridad otro día.
¿Cómo recala? ¿Cómo llegas tú a la cadena SER? ¿Y cómo te incorporas?
Yo estaba haciendo los 40 principales en Badajoz, en Radio Extremadura, en la calle Teniente Coronel Yagüe.
Escuchaba el disco de Georgie Dan.
No, en mi época era Camilo VI, Camilo VI, Lolita, que empezaba por aquella época. ¿Y
tenías cuántos años? ¿17?
17 años. Y entonces,
¿estudiabas?
Estudiaba COU en aquel momento. Y entonces llega y me dice García, oye, el 1 de agosto a Madrid, te vienes a trabajar conmigo. Y así me vine yo a trabajar con él. Además, joder, chavales como Lama y como el Paquito lo metí yo en la radio, entra conmigo y Gallego y Paco Jo y todo esto, joder.
¿Qué me va a contar? O sea, que hay algo que no me cuadra. Tú tenías 17 años, estabas en los 17. 40. y te llama García, venga, uno, ¿qué pasa? García escuchaba los 40 de Radio Extremadura. ¿Te escuchaba
sí, sí, sí. A mí, escucha, a mí, no, es que me escuchaba por el podcast. Estamos hablando del año, vale. Estamos hablando del año, no sé, 70 sí. y pico aproximadamente. Claro. Entonces, García estaba pues cubriendo una Vuelta Ciclista a España, iba con el coche sí. deportivo del Kelme y pasó por Badajoz, que ahí estaba yo, sí. en la calle Teniente Coronel Yagüe, haciendo ya, bueno. en Radio Extremadura los 40 principales de Badajoz. Y dijo, sí. este hombre que me está presentando ahora mismo el disco de Agustín Pantoja, este me tiene que hacer los deportes y los fichajes y tal, porque tiene voz. Entonces me dijo, me llamó, yo no le conocía a García, y me llamó y me dijo, Roberto, digo, hombre, García, ¿cómo está? El 1 de agosto, no, Madrid, digo, vamos. Que yo me aburría mucho, sí.
¿Tú
sí,
consideras,
sí,
qué
sí,
te
sí,
consideras sí, más, disc jockey o prescriptor?
Lo segundo no sé lo que es, disc jockey. Dicho que, sí, yo he presentado.
Mira,
esto es lo que pinchaba yo en los 40, atención.
Esto es Re Bruno.
Me gustan mucho los 40 principales, me gustan mucho sus programas especiales.
Don Torres.
Qué alucinantes, qué chupis son.
Presenta algún disco, Bobby, tío.
Venga, va.
¿Queréis que presente un disco? Yo tengo una cosa. De vez en cuando yo escucho mucho deporte, pero yo de vez en cuando escucho las radios musicales y hay gente que presenta muy mal.
Metí un Cadena 100 o algo, por si están oyendo los jefes.
Venga, pues vamos allá. Queridos amigos, vamos a escuchar un poquito de radio ahora que habéis comido, que es una hora muy propicia para escuchar la radio. Yo sé que estáis en el chiringuito de playa, en la piscina. Lo importante es no pisar cuando empieza a cantar el cantante, ¿eh? Estás en la piscina, en la playa, estáis ahora mismo echando la siesta en casa, estáis conduciendo con la compañía de la radio, los que estáis en la gasolinera. Vamos a escuchar una canción preciosa que ya está sonando de fondo. Es una canción inspirada en Camilo VI. Ya sabéis que estamos aquí para acompañaros en la radio veranito. ¡Qué bonito es! Es cuando empieza a cantar el tío este.
Es que le he puesto un instrumental para que tengas que enrollar.
Entonces, le has puesto la instrumental.
Oye, a propósito.
Así no va por él.
Es que de verdad.
Venga, presenta esta otra.
Vamos allá. Queridos amigos de los 40 Badajoz, aquí estamos en Radio Extremadura, contigo, acompañándote. Trujillo. Qué bien que estés ahí en la carretera, en la piscina, en la siesta, en la playita de Badajoz, en el chiringuito de playa, después de comer, siempre con la compañía de la radio. ¡Hola, hola!
Por la niña buena, por la niña mala.
¿Cómo lo he cuadrado?
Sí, claro. Pero sí, llevaba cantando media hora.
Pero llega el viernes y
bueno, estaba calentando la otra.
Sí.
Bueno, no lo ha hecho mal.
¿Quién es?
No,
sí. Lo mejor de todo es eso, o sea. Después de presentar la canción, lo mejor de todo es esta, ¿quién es?
Sí.
Oye, no le escuché a Evia la semana pasada. ¿Tiempo de juego ya tiene canción para arrancar,
sí,
o no?
Sí.
Ah, no es esta, ¿no?
No. ¿Puedes presentar la última o no? No te atreves.
No, ya está. Ya vamos a dejar aquí. Vamos a rematar con un indicativo de los 40.
Fíjate que antes hemos puesto a Torre Bruno y Pepe Domingo Castaño se negó a hacer una canción, la de Viste Pantalón Vaquero y La Sonrisa de Cuadro, en la versión de Escucha los 40.
Enrique Llana, mire.
A ver.
Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
Has oído muy bien. Ya vienen las canciones presentadas en los discos. Ladies and gentlemen.
Un abrazo para Javillano y para Jordi Casoliva y todo lo de la música del grupo Coldplay. Vamos.
Adiós, Bobby.
Adiós.
Sigue la radio, sigue Tiempo de Juego. Nos oímos nosotros esta noche a la 1, a las 12 en Canarias, en la noche con el grupo Risa. Adiós. And as I continue, you know they get sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, writing is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me dump it, please edit the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros.
Fíjate, lo natural es circular, lo cuadrado tiene límites, lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.